Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 6 minutos de la mañana. Es que a mí el aire acondicionado me va fatal. Es que me va fatal.
Le va mal a casi todo el mundo.
Sí.
Y más ahora que va a haber que ponerlo a... ¿Cuánto era? A 27. Uf.
Yo casi lo agradezco. Yo soy de las que lo pone ya. Que digo, a muchas
pero
veces
27,
digo, ¿pero para qué lo pongo?
27 es casi calefacción, ¿no?
Sí.
Y te voy a poner la casi calefacción. Sitios.
Es que, a ver, incluso hasta...
A ver,
perdón.
Bueno.
A nivel laboral ya está estipulado que sea en determinados sectores,
sí,
además
sí,
a 25,
sí.
Porque la, no es lo mismo estar sentado en una...
Aquí oficina. Hay 28 grados ahora mismo, ¿eh?
Pues yo estoy, fíjate.
¿Estás? ¿Cómo estás? Bebe pues un poquito de agua.
Que tengo frío, oiga.
Bueno, hora muy emotiva la que hemos tenido, ¿eh? Con Sebas Álvaro. Ha estado muy emocionante.
Qué grande es Sebas.
Muy grande, muy grande. Y una cosita, que no veas cómo va, ¿eh? Lo de nuestro reto en Twitter, ¿eh? Una
sí,
cosa,
¿no?
Bueno, va bien.
A vista de pájaro.
A vista de pájaro. Una localidad de la Comunidad de Madrid que podéis ver en arroba buenos días OM. Y que ya sabéis que, bueno, es una vista a la que se puede ampliar, se puede abrir un poquito el foco y ver cositas, detalles. Puede ser San Lorenzo del Escorial, puede ser Guadarrama o puede ser Soto del Real.
Uh-huh.
A esta hora, la opción menos votada es la de Guadarrama, con el 15%. Le sigue la de Soto del Real con el 20% y está en cabeza San Lorenzo con el 65% de los votos.
Bueno, pues ahí está.
Es la opción preferida de los oyentes. A la 1:05 damos la solución. Y mientras tanto, pues oye, hay que entrar, ver la imagen, sigues el hilo, votas y tan amigos.
Oye, que hemos pasado ya San Cayetano, tenemos
sí.
En vista la paloma
sí.
Y entre medias va precisamente San Lorenzo.
Bueno, a ver, tú es que haces muchas suposiciones,
no,
pero
no,
puede
no,
ser
no, no,
San Lorenzo,
que,
como
que
puede
esto,
ser,
esto es, que
como
esto
puede
es así,
ser Guadarrama, es como puede ser Soto del Real.
Efectivamente. Bueno, pues uno de esas tres localidades es el municipio sobre el que nos pregunta en el reto arroba buenos días OM, Carlos Honorato. Me están mandando mensajes oyentes al programa 628-091-117 reconociendo efectivamente la labor que hace Sebastián Álvaro.
Pues
es que, en fin, ha sido una entrevista muy emocionante.
Muy bonito, muy bonito.
Y la que viene ahora también lo va a ser.
¡Oh! Nos vamos a tierras lejanas, ¿no?
Sí, sí, nos vamos a ir a Kabul.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ir un poquito más lejos, pero realmente esta historia se gestó aquí, en España, en concreto en Sevilla. Y lo sabe bien a quien voy a saludar, que es a Fermín Cabanillas Serrano. Fermín, buenos días.
Buenos días.
Yo digo que se gestó en Sevilla, tú ahora mismo estás en Sevilla.
Sí, estoy aquí con los compañeros de Canal Sur de Sevilla, que es como estar en casa.
A los que les mandamos también un beso y le agradecemos que hagan posible esta conexión para escucharte cómo se merece nítidamente esta historia, que es una historia recogida en un diario, novela diario, que se llama Kabul, huir para vivir, y que, como yo decía, tenía ese germen, ¿no?, en la cavidad hispalense. Gracias, y si te parece, lo que vamos a hacer antes de entrar en materia es contar ese germen, ¿no? ¿Por qué y cómo es posible que yo ahora mismo en mis manos tenga este libro que tiene 211 páginas de la editorial Pábilo y que, bueno, todo se gesta en una barra de bar, ¿no?
Sí, todo se gesta en la barra de bar en la que está trabajando Karwan, un chico afgano que desde 2013 vive en España, refugiado, porque fue hasta ese año traductor de las fuerzas aliadas contra los talibanes. Y cuando hace un año, se va a cumplir esto mañana, un año, uh-huh, del 10 de agosto, que los talibanes ocupan de nuevo Kabul, A él le recomiendan que se vaya de Afganistán en 2013, cuando los talibanes comienzan a tomar posiciones. Y comienza a verse que lo que pasó después, que recuperan completamente el dominio de tierras afganas. ¿Qué pasó? Pues que cuando los talibanes el 10 de agosto llegan a Kabul, se van a casa de la familia de Karwan y le dicen a los padres, a su hermano, a su sobrina de 6 meses, a todos, que todos van a ser asesinados a menos que Karwan vuelva a Afganistán para matarlo a él. Y entonces lo que hizo Karwan, que era camarero y sigue siendo camarero en un bar, y estuve con él precisamente en el bar en el que trabaja, fue recurrir al abuelo Pepe, a un hombre con Alzheimer que murió el pobre hace unos meses, que es el abuelo de la compañera Reyes Calvillo, de la coautora del libro, y le cuenta la historia. Y la historia llega a Reyes, de Reyes llega a mí, y a partir de ahí pues nos ponemos a trabajar unos cuantos de periodistas, muy coordinados con el gobierno, para hacer algo que era imposible, que era traer a la familia de Karwan a Sevilla, y se consiguió.
Sí, además, oye, final feliz, pero costó muchísimo, y eso se relata aquí en estas páginas, que desde luego sobrecogen, teniendo en cuenta las vicisitudes, las dificultades. Estamos hablando de una situación en que efectivamente los talibanes tenían en el punto de mira hasta el momento en el que les amenazan de muerte. Esto está recogido, no voy a ir desvelando mucho porque, bueno, ya sabemos cuál es el final, pero efectivamente la familia llega aquí. Hay cosas que vosotros no sabéis incluso hasta que la familia aterriza en Torrejón, como por ejemplo, tú hacías alusión a esas bebés de 6 meses, pero es que incluso desconocíais que efectivamente dentro de la familia de Karwan estaban esas bebés allí en Kabul esperando volver para acá.
Sí, yo a las gemelas las conocí el día que aterrizan en Sevilla, el 12 de octubre. Yo no sabía que existían esas gemelas, entre otras cosas porque la documentación que hicimos para traer a la familia y que gestionó prácticamente ocupaba solamente a los hombres de la familia. En una sociedad tan patriarcal y tan terriblemente machista como la afgana, las mujeres son prácticamente parideras y poco más. Y la documentación se ceñía a los hombres de la familia, a la madre de Karwan. Y claro, cuando llegaron los niños, esas niñas, sus primos de 3 y 7 años, para nosotros fue una sorpresa más que agradable.
Y tanto. Bueno, pues efectivamente tiene mucho que ver Pepe, el abuelo de Reyes, en todo esto, porque de pronto estaba con él, cuenta a Karwan su historia, y decide Reyes poner un Twitter y en redes sociales pedir ayuda. Esa ayuda, como tú bien dices, va calando entre el resto de compañeros, y aquí es cuando empiezan esas gestiones importantísimas en las que el Ministerio de Defensa, de hecho, en el libro, y está prologado, entre otros, por la propia ministra, por Margarita Robles, tuvo muchísima importancia su labor, ¿no?, para que efectivamente esto al final con muchísima dificultad se llevara a cabo y que acabara la familia viniendo aquí a nuestro país.
Bueno, fue una historia de cosas imposibles, porque imagínate, la familia estaba señalada directamente por los talibán, marcada, literalmente marcada, con un tatuaje de henna que le había marcado a los padres, al padre el cuello, a los hermanos las manos. Los hermanos son médicos, estaban dispuestos a cortarle las manos, y a esto se une el hecho de que ellos no estaban en la lista del gobierno para traérselos desde Afganistán a España. Eso era muy difícil concretarlo, pero fíjate que esta es la historia de un milagro, porque el abuelo de Reyes, como te acabo de decir, tenía un Alzheimer muy avanzado, prácticamente no reconocía a nadie y solo reconocía a su camarero, a Karwan, porque le llenaba el vaso de vino dulce hasta arriba siempre. Y eso él vivía, el pobre, en una residencia en la Cuesta del Rosario, aquí en Sevilla. Tenía el bar justo debajo de la residencia, entonces cuando bajaba al bar, pues reconocía al camarero, y en ese estado de demencia de su mente, que iba perdiendo todos sus recuerdos, de pronto se acordó. Cuando le nombraron el camarero que necesitaba una periodista para que esto se difundiese, recordó que su nieta era periodista porque él le había pagado la carrera. En realidad lo que hizo él fue que cuando Reyes termina su carrera, hay un máster en la Universidad Pontificia de Salamanca que cuesta 6.000 euros. Ahí hay una discusión entre Reyes y los padres, ya quiere hacer el máster, los padres le dicen que se gane el dinero. El abuelo escucha la discusión y él baja al banco, saca 6.000 euros y se los da a la nieta. Hasta tal punto que el viaje de fin de curso de Reyes fue a Venecia con su abuelo. O sea, fueron los dos juntos. Entonces, imagínate que de pronto ese hombre, el Alzheimer se olvidó de él durante unos minutos, recordó que su nieta era periodista y gracias a eso, pues esta familia, los 15 están sanos y salvos en Sevilla.
Bueno, están sanos y salvos, y que por cierto dice Reyes en el libro, dice, lo que me gustaría es que fueran del Betis, yo no sé si al final, oye.
Sí, Reyes es una enferma del Carnaval de Cádiz y del Betis. De hecho, ayer estuve, hace 3 días que han alquilado una casa aquí en una barriada muy humilde de aquí en Sevilla, en La Plata. Han alquilado un piso, estuve ayer allí con ellos tomando un té maravilloso que hizo la madre. Y le llevé a Arafat, al chico que tiene 7 años, un balón del Betis y está contentísimo con su balón. Está pletórico. Hay que decir que también que la familia de Reyes todos son béticos. Y que cuando llega Carwan a Sevilla, se enamora de Laura, que es una chica sevillana, que es muy bética y que no terminaba de convencerle, pero un día lo llevó al Benito Villamarín y cuando Carwan vio el ambiente de un estadio con casi 60.000 personas y vio aquello, yo creo que ya se enamoró de Laura del todo.
Bueno, y ya se aparece Joaquín en escena, ya ganado para toda la vida,
sí.
¿Eh?
No se da el caso, pero bueno, en una historia en la que todo era imposible, todo se solucionó, quién sabe.
Hombre, pues seguro que él estaría por la labor y sobre todo después, como tú bien dices, esta historia milagro, porque nadie podía imaginar que hace, como tú bien dices, un año, los talibanes se iban a hacer con el control de Afganistán después de tantísimo tiempo y ocurrió y además en este libro, lo recuerdo, Kabul, huir para vivir, se relata precisamente las dificultades y lo veíamos, ¿no?, los medios de comunicación en ese momento, pero de esta familia en particular fue pues un milagro porque ya no quedaban aviones para volver desde allí, para evacuarles de una ciudad donde efectivamente ellos estaban amenazados físicamente y marcados. Al final tienen que recurrir a vías de escape haciendo de todo, que es de película de verdad y que está aquí recogido. Yo creo que se debería hacer una película, por cierto, Fermín.
Sí, andamos en ello, no te creas. Pero sí, la principal conclusión de esta historia es que es algo increíble que pudiera pasar, en el sentido de que, bueno, es la familia de un general del ejército afgano, familia bien acomodada, imagínate, no sé, alguien que viva en la calle Serrano de Madrid y de que pronto le digan, oye, lárgate de tu casa que te van a matar, vas al aeropuerto, no puedes salir y tienes que volver a un sitio que no sea tu casa. No sé, digo la calle Serrano por ubicar a gente de familia que no tiene problemas económicos y que más o menos vive la vida con cierta tranquilidad económica, ¿no? Entonces, esta familia hizo hasta 3 intentos de coger un Airbus en el aeropuerto de Kabul. El tercer intento ya fue matado por el atentado que a su vez asesina a 13 marines. Y desde ese 27 de agosto hasta el 12 de octubre que ellos vuelven, es terrible lo que viven, literalmente encerrados en un zulo y esperando que haya un milagro, que efectivamente se produjo el 9 de octubre cuando el gobierno diseña una estrategia, el gobierno español diseña una estrategia para sacarlo de Kabul vía Pakistán.
Las llamadas que se relatan también, ¿no?, en las que se ven esos planes, cómo se iba gestando para intentar sacarles de allí de una manera casi a la desesperada, porque es que se vivieron momentos muy duros, dramáticos, de tensión extrema, de impotencia. A mí, fíjate, se me han quedado grabadas cosas en la mente, y algunas están noveladas, pero muchas son puramente realidad, como son esos pañuelos, ¿no? Los pañuelos que llevaban el rojo y el amarillo, que corresponden a la bandera de España, para gritando España, España, que les pudieran sacar de allí precisamente para venir a nuestro país.
Sí, porque además había que diseñar una estrategia de modo que ellos tuvieran un distintivo de la bandera nacional española, pero que no pareciera una bandera. Quiero decir, si ellos se presentaran allí con una bandera perfectamente doblada, con el escudo constitucional y demás, estaba claro que alguien se la había dado, ¿no? Entonces podría levantar muchas sospechas. Lo que hizo la madre fue diseñar, coser en 2 trapos, amarillo y rojo, para tener una bandera improvisada para que nuestros soldados los vieran desde la parte alta de las puertas del aeropuerto donde ellos estaban apostados, ¿no? Ahí fue muy listo nuestro gobierno diseñando eso y sobre todo la instrucción que se le dio de, oigan, no se le ocurre a usted ir a un bazar de la esquina a comprar una bandera de España, entendiendo que haya una bandera de España en un bazar o una esquina en Kabul,
claro,
sino haga usted algo que parezca que lo ha improvisado en su casa y que encima se lo puede usted meter en la ropa, que no se le vea cuando llega al aeropuerto, porque la bandera había que sacarla cuando estabas a 30, 40 metros de la puerta del aeropuerto. Hay una foto, te la voy a mandar, está en el libro con las caras de ellos tapadas,
sí.
Te la voy a mandar para que la conserves tú, que es justo cuando llegan al aeropuerto el 23 de agosto, que se hacen una fotografía con ese trapo y que ellos la mandan automáticamente a todos los que estábamos colaborando aquí en España para que mandara un mensaje de ya estamos casi en la puerta, ¿no? Fue un día de muchas frustraciones, lo demás es spoiler casi,
sí.
Pero como decía al principio, es una historia que se sabe que acabó bien, Es un libro que además no es un libro de muerte, no es un libro de guerra, es un libro de vida, es un libro de feminismo casi, es un libro de pelea. Y bueno, al final, fíjate, la inteligencia de esa madre, en una sociedad tan patriarcal, de lanzar a su familia a seguir su estela, a lo que ella dijera para salir de allí.
Totalmente. Y es un libro de la solidaridad y también de la labor, ¿eh? Que en este caso, periodistas como vosotros y también tú, Fermín, habéis conseguido. Porque, oye, que el periodismo sirva para algo, ¿no?
Sobre todo que nuestras agendas sirvan para algo, porque nosotros tenemos una agenda muy potente muchas veces que la utilizamos en ocasiones para cosas que no son tan útiles para la sociedad. Es decir, cuando nosotros salimos de casa de Karwan el 22 de agosto a las 3 de la tarde en Sevilla, en verano, imagínate, ¿no? Mi cámara y yo, David Rajona, que es el cámara de la agencia EFE con el que habitualmente trabajo, y yo nos miramos y pensamos, oye, hay que hacer algo, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿A quién localizamos? Digo, pues hay que llegar a Pedro Sánchez, pero hoy mismo. Claro, era imposible, ¿no? Pero como era imposible, lo intentamos. Y entonces, con quien contactamos fue con Toñi Franco, que es la jefe de gabinete del delegado del gobierno de Andalucía, que a las 3:30 de la tarde, desde su casa en Baza, en Granada, nos dijo, vamos a intentarlo. Y entonces ella habló con su jefe habló con otro jefe, otro con otra jefa, y a las 9 de la noche la ministra de Defensa ya estaba informada del asunto y ya había comenzado el protocolo, de tal forma que a las 8 de la mañana del día siguiente, hora de Kabul, había gente de nuestro servicio de inteligencia con los padres explicándole qué tenían que hacer.
Oye, ¿cómo te ha afectado a ti personalmente esta historia y plasmarla en este libro?
Pues mira, a mí me ha hecho muy pragmático, ¿eh? Esta historia. Es decir, a mí ahora mismo no me afecta casi nada. Tengo que decirlo con todo el rigor, incluso con la petulancia con la que suena, pero ya la COVID en su día me vacunó contra determinadas tonterías que no tienen mayor importancia. Pero es que ayer estuve en casa con ellos tomando un té, como te digo, sentados en el suelo. Tienen un piso muy modesto, descalzo. Nos fuimos a las 9 de la noche porque era la hora en la que tenían el rezo y no queríamos molestarles. Y ves a esa familia que hace un año podían estar muertos y que tú has hecho un granito de arena para que estén vivos, como tú comprenderás, determinadas cosas como, no sé, una corbata o un termostato, a mí ahora mismo me molestan muy poquito, ¿eh? Aunque según salga de aquí tengo que hacer un reportaje para el diario.es precisamente de la repercusión del termostato aquí en las empresas de Sevilla, ¿no?
Claro, pero eso también nos toca, Fermín.
Sí, también. Lo que pasa es que, fíjate, valemos lo que vale nuestra agenda, ¿eh? Entonces, en mi agenda había mucho militar que eran cabos o en la base de Morón o eran tenientes hace 12 años, que ahora tienen una graduación más alta, y hay mucha gente que se ha movido para que esa familia esté aquí.
Bueno, pero uno vale lo que vale la agenda y también hay que poner en valor el, pues eso, también que dejes huella, ¿no? Porque efectivamente hay personas que tienen agenda, pero hay quienes no ni siquiera quieren ni atenderles, porque según sí. Te portas tú, lo que se suele decir es que siembra, recoge, y tú efectivamente vas sembrando amigos, y me consta, ¿eh?
Se intenta. Lo que sí te digo es que en todo este proceso ha habido solamente dos personas que nos han dicho que no, directamente, que no han querido ayudar. Dos personas en aproximadamente 250 gestiones que hemos hecho en 2 meses, ¿eh? O sea que para mí no tiene ninguna importancia.
Bueno, pero qué mal se deben sentir, ¿no? Entiendo yo, no lo sé, esas dos personas que niegan la posibilidad de que otras vivan.
Hombre, yo supongo que tiene que haber gente para todo, pero quiero decir, el planteamiento que nosotros hacíamos era muy rudo, ¿no? Y cuando nos decían eso es imposible, no puedo hacerlo, decíamos, bueno, ya sabemos que es imposible y por eso queremos que lo hagas. Es decir, se trataba de traer gente de Kabul a España vía Islamabad. Sabíamos que era muy difícil, sabíamos que los podían matar por el camino, que le podían pegar un tiro en mitad del desierto, todo eso lo sabíamos. Pero bueno, que alguien se sienta mal por no ayudar. Bueno, supongo que al final, cuando ha visto la repercusión y demás, ha dicho, ostras, si yo aquel día no cogí el teléfono o aquel día mandé un WhatsApp muy borde contestando a gente que tiene una buena intención. Bueno, tiene que haber todo un poquito.
Pues sí, para todos los que se quedaron en Afganistán porque nadie fue capaz de sacarlos a tiempo. Esta frase es potente, ¿eh?
Es la dedicatoria que hemos hecho. Fíjate, cuando presentamos el libro en Madrid, en la Casa del Libro, con la ministra de Defensa, ella dijo que esa dedicatoria era lo que ella se decía todas las noches antes de dormir. España se ha traído casi a 4.000 afganos. Seguimos trayendo. Esta semana ha venido un vuelo con chicos con problemas oncológicos y demás a Zaragoza, ¿no? Los talibanes se están quitando de en medio a quien no le vale. Eso es así de crudo, ¿eh? A niños amputados que no pueden coger un arma. Y la ministra nos decía el otro día, yo cada día me voy a la cama pensando en los que he traído. Y si pienso en los que se han quedado allí, no soy capaz de dormir. Y lamentablemente es así, muchos se han quedado. De hecho, los padres de Arafat, el chico con 7 añitos, están allí todavía, y su hermano, y estamos intentando traerlos y lo vamos a conseguir, seguro.
Seguro, eso es seguro. Oye, ¿cómo fue el encuentro primero de Karwan con la familia?
¿Tú lloras fácil?
Uf, muchísimo.
Yo lloro con el final de Qué bello es vivir todos los años. Mira que la he visto 500 veces.
Fue pues podíamos llorar juntos porque, mira, yo lloro hasta las actuaciones del festival de los colegios cuando no actúan mis hijos, imagínate.
Ah, bien. tú eres de la que graba a los demás niños.
Efectivamente.
Pues mira, ellos llegaron al centro de refugiados de Sevilla, esta aquí en Sevilla, que es un centro donde hay gente que por lo que sea está escondida de gente que la persigue por lo que sea. Y entonces cuando ellos... yo tenía a Karwan a mi lado. A Karwan, nosotros llegamos un ratito antes con él, porque él no sabía llegar y fuimos un poquito los que lo guiamos hasta allí. Cuando llegan, la asistente social le da el protocolo de COVID. No abraces a tu madre, bueno, cosa que como tú comprenderás, era imposible.
Vamos.
Y entonces, según van bajando los hermanos, casi las 2 de la madrugada, yo veo en ese momento que bajan 2 niñas gemelas de 6 meses. Que baja un niño de unos 3 años y que baja un niño de 7. Claro, yo no tenía ni idea de qué estaba. Yo pensaba que eran otros niños, de otros refugiados que estaban ahí en el centro. Había muchas cámaras. Igual la gente sabía salir de la calle para ver un poquito el barullo, ¿no? Y entonces cuando ya vuelve Karwan a mi altura, le digo, oye, Karwan, ¿quiénes son esas niñas? Y dice, mis sobrinas. Y ese niño dice, mi sobrino, y ese es un hermano. Y entonces yo le hice la pregunta que tenía que hacerla, que era, o sea, tú me estás diciendo que le hemos salvado la vida a 2 gemelas de 6 meses. Y dice, sí, sí, te estoy diciendo que habrían matado a esas niñas, luego a sus hermanos y luego a sus padres, que habrían visto cómo las mataban, en ese orden. Y claro, ya fueron 2 meses conteniéndome, pero ahí lloramos lo que no te puedes imaginar. Llorar de alegría, que es magnífico, ¿eh?
Hombre, eso es maravilloso. Sí. Y celebrar la vida, ¿no? ¿Cómo lo habéis celebrado, por cierto, Reyes y tú? Porque es verdad que habéis hecho esa simbiosis, ¿no? Literaria, de cada uno con su estilo, ella aportando también esos granitos en forma de diario. Tú también novelando, echando literatura. Y, en fin, que habéis hecho una cosa maravillosa, ¿no? Que es este Kabul, huir para vivir. ¿Pero cómo lo celebrasteis vosotros?
Bueno, Reyes todo lo celebra con gin tonic, con ella no
hay, ¿verdad?
No hay que preocuparse, con ella no hay que preocuparse ni nada, pero sí es verdad que este sábado la madre nos va a preparar un cordero al estilo de Kabul, al estilo de Afganistán, como nos enseñó su madre, ¿no? Y ahí sí que lo vamos a celebrar y vamos a apagar el móvil este sábado y vamos a disfrutar de la comida que va a hacer la madre. La verdad es que estamos haciendo muchas presentaciones y siempre, porque Reyes y yo no nos conocíamos de nada, que eso es otra cosa que la gente no se cree. Nosotros nos vimos por primera vez la noche que ellos llegan a Kabul, a Sevilla.
Sí, a Sevilla.
No nos conocíamos absolutamente de nada y solo nos vemos en las presentaciones, aunque vivimos a 20 minutos uno del otro. Y siempre que nos vemos una catarsis emocional entre una niña de 27 años y un señor de 52, que sacamos adelante una locura absoluta y que al final, bueno, hemos demostrado que esta profesión, que a veces es demasiado corporativista, también es muy útil si nos ponemos a hacer algo realmente con el corazón.
Oye, pues bendita locura. Le recomendamos muchísimo, de verdad, de corazón, no solamente porque somos colegas, sino porque merece muchísimo la pena poder ver y meterse en la piel del sufrimiento, de las gestiones, de la voluntad que se ha puesto en cada una de estas páginas y que te traslada, ¿no?, a esa situación que vivieron en Kabul cuando llegan los talibanes, cuando hay que sacar a la gente de allí con estas, en fin, situaciones extremas. Kabul, huir para vivir, de verdad, Fermín, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros. Enhorabuena, compañero.
Que va, enhorabuena a todo lo que lo consiguió. Nosotros fuimos un granito de arena. Y sí te voy a decir que esto va a tener una segunda parte en noviembre, que se va a llamar Liana, que es una niña que va a nacer fruto de 2 de los hermanos, de un hermano de Karwan y de su mujer, y que el embarazo va muy bien. Y si no pasa nada, estará esa niña en noviembre en Sevilla. Y adivina quiénes van a ser los padrinos.
Pues vosotros dos. Es que no podían ser otros, Reyes y Fermín.
Estamos ilusionadísimos con ser los padrinos de esa niña, que ya ayer con Karwan y la familia lo decidimos.
Qué chulada, de verdad. Pues oye, enhorabuena por partida doble. Ya es que sois de la familia. Ya vais a tener ya que poner apellido de la familia de Karwan, porque realmente os tienen que adorar, que querer por los siglos de los siglos.
Son adorables ellos, son absolutamente adorables.
Oye, pues mándales un beso también y un abrazo desde aquí, desde Madrid, que les llegue. Otra también muy fuerte para Reyes Calvillo. Lamentamos mucho la pérdida de su abuelo, pero él también dejó ese granito de arena aquí en este libro. Muchas gracias, Fermín. Y por cierto, perdona, cuando esté Liana, te tienes que venir a Madrid a contárnoslo.
Ay, de verdad, qué ganas tenemos, de verdad.
Hombre.
Qué ganas tenemos de que nazca y que nazca. Y por cierto, en 10 segundos, por costumbre, por lo que sea, la madre no estaba haciendo seguimiento del embarazo. De eso nos enteramos cuando tenía 5 meses de embarazo ya, con una anemia terrible, y recurrimos a Esther Menacho, que es una compañera de Canal Sur, que el marido es ginecólogo. Ajá. Y que le ha hecho un seguimiento maravilloso. La niña está ya creciendo con normalidad en la barriga de su madre. Ella ha recuperado su anemia. Y fíjate, otra compañera periodista que ha dado un paso adelante y que ha solucionado un problema.
Qué bien. Oye, y que quienes quedan allí, que se vuelvan pronto sanos y salvos.
Ojalá.
Ojalá. Fermín Cabanillas, un abrazo muy fuerte y un placer.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues nos vamos a ir a la calle, ¿eh? Vamos a saludar a Jairo, que nos está pidiendo paso porque dice, oye, que tengo que hablaros de los botijos. ¿Cómo? Pues sí, ahora pocos saben utilizarlo, pero eso no significa que han dejado de ser importantes y sobre todo de ser útiles. Antiguamente era un elemento imprescindible para disfrutar de agua fresca en los días de más calor, como los que estamos teniendo últimamente debido a las intensas olas de altas temperaturas. Bueno, pues hay una tienda aquí en Madrid en la que los realizan de todos tipos y para todos los gustos, desde los clásicos porosos de toda la vida hasta los más originales y lacados, que son más utilizados a modo decorativo en los hogares madrileños. Bueno, pues hasta este establecimiento se ha trasladado, como digo, nuestro compañero Jairo Poleo, con quien te encuentras. Cuéntame, Jairo, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues sí, estoy muy bien acompañado de Pepa Entrena y de Pilar Revilla, que son propietarias de este local. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo podemos definir este local?
Bueno, Cocol es una pequeña tienda en el centro de Madrid y un proyecto que apuesta por la recuperación y puesta en valor de la artesanía española, sobre todo de la artesanía tradicional, la de toda la vida.
Y hace 5 años apostasteis por vender botijos también. ¿Cómo surgió esta idea?
Sí, sí, la tienda arrancó ya con el botijo como protagonista. Y sorprendentemente la reacción de la gente fue increíble, porque es un objeto muy evocador que ha vuelto a nuestras vidas para quedarse, espero.
Y Pilar, ¿son los botijos los objetos más demandados del local?
Bueno, no sé si sería el objeto más demandado, pero sí te diría que a la hora de vender es el objeto más querido. Es un objeto muy querido a la hora nuestra de vender y a la hora de comprar.
Y Pepa, muchas personas creen que los botijos son cosas del pasado, de hace muchos años, pero han vuelto a ser tendencia. ¿Antes eran más funcionales y eran más estéticos? ¿Ha cambiado su funcionalidad?
Hombre, siempre ha habido un botijo más decorativo, como pueden ser los que veis por aquí, de formas curiosas, que están inspirados en un museo del botijo en Agost, y otro botijo más básico, funcional. Pero es que hasta el botijo básico, esencial, funcional, es precioso. Y ahora, mirándolo con otros ojos, es muy decorativo también.
Y Pilar, ¿cuáles son los que más se llevan la gente? ¿Cuáles son los más demandados?
Pues mira, el más demandado yo te diría que es el original, que aquí le llamamos Santander, como lo llaman en Agost, pero para decoración pues tenemos el rollo, tenemos el bolso, hay un poco de, no sé, de todo, depende un poco del cliente.
Y vendéis botijos también con distintas formas, ¿verdad? Y también de distintos tamaños.
Hay distintos tamaños, distintas capacidades y, por ejemplo, el Santander lo tienes desde 6 litros, 3 litros, que es el original original, de 1 litro, y luego el vasito, uno que tiene la misma capacidad que un vaso de agua, que eso es muy divertido para tener, en, pues bueno, desde decoración hasta en tu propio escritorio para un vaso de agua fresco siempre.
Y Pepa, puede hacer ya 40 grados en la calle que si colocamos un botijo al sol sigue manteniendo el agua fría, ¿verdad?
Claro, el sistema del botijo es pura tecnología. El agua transpira y se empapa. Es un poco parecido al sistema nuestro de como sudamos y nos refrescamos, pues el botijo suda también, se refresca, circula el agua por los dos orificios que tiene y se enfría.
El botijo no es que mantenga el agua fría, sino que la enfría.
Sí, sí, la enfría. La enfría y la mantiene fresquita además, sí, sí.
Pepa también es una tienda para coleccionistas, una artesanía maravillosa, botijos peculiares, botijos decorativos, que son piezas únicas para estas personas que se dedican a coleccionarlas, ¿verdad?
Sí, hay mucho coleccionista del botijo de toda la vida, además. Y, por ejemplo, estas piezas que veis por aquí esmaltadas, con formas muy raras, curiosas, de diferentes alfareros y ceramistas. Cada uno tiene su estilo, su personalidad, y hay mucho, mucho seguidor del botijo, sí.
Y, Pilar, ¿exportáis botijos a otros países?
Bueno, exportar. Tenemos muchos clientes, tanto te diría franceses y estadounidenses, que cada vez entienden más la funcionalidad del botijo, aparte de su aspecto decorativo. Y la verdad es que hemos sido las primeras sorprendidas en el éxito que tienen con la gente extranjera. Y se llevan de más el botijo en sus maletas o bien nos lo piden que se lo enviemos. Así que sí, o sea, exportar como exportar, no, pero hacer pequeñas exportaciones individuales a los clientes, sí, la verdad es que cada vez más.
Y para todos esos oyentes que estén interesados en comprar un botijo, acercarse hasta aquí, ¿qué precio puede rondar un botijo básico?
Pues mira, el botijo básico de 3 litros está a 21 euros. Y luego, cuando empiezas ya con unas formas un poquito más decorativas, nos iríamos a 25. Y luego ya los modelos más decorativos y más difíciles de realizar están en 35. Luego ya si nos vamos a botijos más trabajados, más esmaltados, con formas ya más diferentes, eso ya depende un poco del trabajo, del alfarero, pero eso sí que te diría que son para coleccionistas.
Y Pepa, ahora estamos en agosto, ¿entran más turistas ahora o personas de aquí de Madrid, de España?
Hombre, Cocol, desde nuestros comienzos ha sido un negocio enfocado tanto al turista que nos visita y se quiere llevar un regalo especial, ¿no?, en darle una vuelta de tuerca al souvenir, como al cliente local. Nuestra apuesta sí es ser un poco tienda de los madrileños y de los españoles también, no solo del turista. Y ahora en agosto, claro, es que con este calor hay una desbandada en Madrid, pero tenemos madrileños, pero ahora en agosto sobre todo turistas. Mucho turista de Estados Unidos tenemos ahora, casualmente. No sé.
¿Hay algún botijo que esté ya agotado?
Sí, es el Santander, el básico, se nos ha agotado, estábamos justo esta mañana haciendo otro pedido para reponer existencias esta misma semana.
Pues ya por último, comentarnos dónde estáis para que los oyentes interesados puedan venir a visitar la tienda.
Sí, nosotros estamos en la Plaza de la Paja, la calle es Costanía de San Andrés, pero es en la Plaza de la Paja, que yo creo que es la plaza más bonita de Madrid, además, invito a todos a venir a dar un paseo por aquí y tomar algo. La tienda se llama Cocol. Podéis seguirnos en redes sociales, Cocol Madrid. Tenemos una página web que requiere renovación constante porque trabajamos todo con piezas únicas. Tenemos una vía de WhatsApp abierta en la que hacemos videollamadas, atendemos, o sea, por todos, por diferentes medios, ¿no? Pero aquí estamos, sí, en el centro de Madrid.
Pues muchísimas gracias, Pepa Entrena y Pilar Revilla, propietarios del local, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Pues nada, Nieve, todo el mundo invitado. Una muy buena manera de enfriar el agua para estos meses de verano y contando además con piezas únicas que mezcla artesanía y decoración.
Open your-
Ay, nos escribe por aquí Pilar, dice: buenos y tristes días, siento mucho la muerte de Olivia Newton-John, ligada a Gris y a varias generaciones, ya que es una película mítica y atemporal. Descanse en paz, me gustaría recordarla también con la canción de la peli Xanadu, una canción que anima el alma. Gracias, que nos manda unos besitos, Pilar, al 628-091-117. Besos también para ti y esta canción también para todos. Todavía pendiente alguna que otra petición, ¿eh? Pero vamos a seguir avanzando porque ya nos está esperando en su ecología de andar por casa. ¿Quién va a ser? El Miguel Aguado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Para mucho, va para irse de vacaciones, pero también el verano aglutina muchas fiestas patronales en todo el país. Lo sabe Miguel Aguado, que no digo yo que sea un fiestero, pero hombre, un poquito sí que le gusta. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, pues sí, un moñas no soy. Sí, me gusta la fiesta.
¿Eres muy de Paquito el Chocolatero y eso o no?
Lo que pasa es que enseguida me vengo arriba. O sea, ahora te diría que no en frío, pero cuando estoy allí no tengo límite.
Bueno, pues un día nos vamos de fiesta, tú, ay, no te preocupes. Vamos a hablar de fiestas populares, pero queremos hablar de fiestas ecológicas, porque, hombre, estando en la sección de ecología de andar por casa con Miguel, no nos queda otra. Nos pone firmes aquí a todos.
Ahí
en
está.
Un momento, ¿no?
Y además porque la clave se trata, mira, en unos días vamos a tener pues una parte importante de las fiestas en muchos pueblos, en torno al 15 de agosto, y claro, que lo que tampoco podemos hacer es limitarlas, reducirlas, no tenerlas. Son momentos de esparcimiento, aparte de los componentes religiosos, culturales que puedan tener. Pero podemos hacerlo un poquito mejor. Pues de eso es de lo que se trata, que podamos hacerlo. Te cuento antes un detalle que yo creo que es muy importante. A mí me ha parecido muy curioso. Una gran cadena de establecimientos de supermercados donde compramos comida, descubrí hace tiempo y decía, oye, ¿por qué unos días antes, la semana anterior, la semana en la que estamos, de agosto, en determinados sitios aumenta el pedido de cubos de fregar? No tenía mucho sentido. ¿Ah? Sabes que todos esos datos lo tienen detectado. Ajá. Hasta que descubrieron que eran los quintos, las pandas, etcétera, que compran un montón para hacer el calimocho y todo,
claro,
esto.
Claro. El tinto de verano, la sangría.
En determinados pueblos, en determinadas zonas, que la semana que viene va a ser fiesta, veremos como que en esos establecimientos hay más cubos que de lo habitual. Lo detectan, hay una oferta, hay una demanda. Y ahí lo tenemos.
Y hay que hacer el agosto, nunca mejor dicho.
Nunca, de ahí viene la frase de todo esto, de pensar un poquito cómo sacarle. Bueno, pues podemos hacerlo de una forma mucho más sensata. Y ahí yo creo que podemos hacer el recorrido de una fiesta y os propongo a todos una serie de consejos. Hombre. Muchos de los pueblos pequeños lo que tienen son grupos de gente a través de una asociación cultural que son los que lo montan. Y lo pueden hacer, es gente concienciada en todos los sitios y lo pueden hacer. Primero, el anunciar las fiestas. Bueno, pues yo creo que ya prácticamente no va a haber un pueblo, pero vamos, por pequeño que sea, que no tenga un grupo de WhatsApp. Luego podemos utilizar más este tipo de tecnología para contarnos las fiestas y hacer un par de carteles, pero no 17, que no nos sobren.
Claro.
Si además es papel certificado ecológico, mejor. Pero ¿por qué desechar o hacer mucho más? Ya hemos pasado de esa época, pongamos dos cartelitos, tres, y el resto por WhatsApp. Nos avisamos. Hay muchas formas ahora mismo, la propia página web, no hay también ayuntamiento casi que no lo tenga, se pone el orden, las cosas que va a haber, cuando se actúa y resuelto.
Pues ahí ahorramos papel.
Ahí ahorramos papel.
Y tinta y otras cosas.
Claro, y que luego es otro desecho que hacemos. Sí, es verdad que se puede escribir por detrás, pero ya me dirás qué haces con un cartel.
Ya te digo yo que la fiesta no va a haber nadie que se puede escribir. A coger carteles para escribir por detrás.
Yo siempre pensando bien. Los vasos de plástico. Pues es verdad que en un pueblo o en un barrio hay una serie de habitantes. Cuando se producen las fiestas viene un montón de gente, con lo cual generamos muchos más vasos. Cuando antaño se utilizaban de cristal, pues se rompían, problemas para las personas, para las mascotas, que se pueden hacer grandes heridas, y para los incendios. Con lo cual, aunque parezca contradictorio, es bueno este sistema. Pero vasos de plástico duraderos, que sean estos que son reutilizables, incluso podemos hacer de esos que por un euro más pues te lo quedas, lo vas utilizando, y luego que ponga fiestas mayores de tal, y te lo quedas como un recuerdo.
Y además una cosa, que voy contigo a muchas fiestas, no, pero, o por ejemplo una fiesta de cumpleaños, que es algo que se da, es bastante habitual, sobre todo las infantiles. O bien que haya vasos de colores y los asignes a cada niño, por ejemplo, en este caso, ¿no? O si no, si son vasos al uso y para no estar cogiendo y sin saber cuál es el tuyo, porque llega un momento que ya bebes, lo dejas en cualquier parte, ponerle tu nombre.
Claro.
¿No? Con un rotulador de estos.
Con lo cual, ¿sería ideal que no fueran de plástico? Sí. Pero los vamos a tener duraderos. Además, hay unos que ya están prohibidos los de usar y tirar. Pero podemos hacerlo duradero. Y el último extremo, que ante la duda, si tengo, ¿cuál es mi vaso? Me da igual, cojo otro, que es lo que tú estabas diciendo. Lo controlamos. Un vaso duradero que además sea el recuerdo de esas fiestas. Lo llevo y ahorramos bastante. ¿Y luego dónde lo depositamos? En muchos sitios, en las barras, hay unos sitios para depositarlo. Pero luego pues lo tiramos en cualquier lugar. Uh-huh. Bueno, aumentemos el número de contenedores. Se pueden pedir en un pueblo a la Diputación Provincial. Hay organismos donde podemos pedir esos contenedores extras que los dejamos porque somos un poco baguetes. Y por no volver a acercarme a la barra, lo tiro en cualquier sitio o lo dejo apoyado, que parece como que es más fino. Lo dejo encima de una valla y ya parece que no lo he tirado. Y ya no lo he tirado, ¿no? Bueno, pues contenedores por todas partes, porque nos van a ayudar. También nos ayudan a reducir el gasto de ese ayuntamiento en la limpieza viaria, que no es un tema menor. Con lo cual ahí tenemos, ya hay unos cambios. Y luego la comida. Bueno, pues también siempre que hablamos comida de proximidad, pues ¿por qué no? En las fiestas, lógico, la comida de la zona, proveedores de la zona y establecimientos de la zona. Primero vamos a ayudar a nuestra cercanía, a nuestros vecinos, y luego pues ¿qué zona hay en España que no tenga platos típicos fantásticos?
Hombre.
Así que no hagamos el concurso de las pizzas no sé dónde, pues que la hagan en Italia. Hagamos pues las migas, un montón de guisos, de comida riquísima de nuestro entorno, productos que provengan del entorno, y ayudamos también a la zona. Y
la estamos morcilla evitando... patatera, ¿tú la has probado?
Es que yo no como carne.
Ah, bueno, pues...
Pero nada. Debe estar buena, queso, por el nombre.
Los quesos,
sí. Venga. Y nunca he encontrado un queso que no me guste.
Claro. Pues claro, el queso de la Serena, que te vas a Extremadura. Anda, pero si es que en todas partes de España, como tú bien dices, la gastronomía, en fin, tiene una oferta fantástica.
Pues aprovechemos, le damos difusión. Incluso hay algunos proveedores locales, gente que está con... Que ya hemos sacado muchas veces en la radio, que ha sacado un nuevo proyecto suyo en el entorno rural. Pongámosle un espacio para que promocione los quesos de esa zona, esa variante que ha hecho de un licor, etcétera. Tiremos de la tierra y tiremos además...
Las anchoas de Santoña, qué ricas.
¿Sabes que en Asturias hay tantas variedades de queso como en toda Francia?
¿Ah, sí?
Sí, y fíjate que los franceses, anda, que no le dan pego y que tienen buenos quesos, no hay que ponerle duda. En Asturias hay más. más tipos de queso que en toda Francia. Uh-huh. Si es que no, como para hacer eso, concursos de cosas raras. A ver quién come más hamburguesas o más no sé qué. Es otro día. Ese día, el que come más torreznos. Más cosas del entorno. Y la orquesta, que yo creo, yo soy más partidario casi más que las grandes bandas, las orquestas, que son divertidísimas. ¿Te lo pasas bien? Eso es lo que quieres en unas
la
fiestas.
La charanga.
La charanga, ese tipo de cosas. Pues también tenemos en cada sitio, así que sean cercanas. O que podamos hablar con ellos para coincidir con sus rutas. Que no nos vengan del otro lado de España y así reducimos un poquito las emisiones de CO2. Aprovechamos la ruta, nos va a salir más barato contratar una orquesta que ya pasaba por Zamora y tiraba por no sé qué, entonces hace un desvío y se va para Ávila o para Segovia, que no coger una que estaba en Galicia, que son fantásticas, tenemos unas orquestas estupendas. Más barato, reducimos el transporte y además nos vamos a pasar muchísimo mejor. Es el momento de Paquito el Chocolatero y otros muchísimos temas, pero es a lo que vamos a las fiestas, a pasárnoslo bien y divertirnos. Con esa orquesta también estamos reduciendo las emisiones de CO2. Fíjate que no hemos cambiado nada, seguimos bebiendo, comiendo mejor. Tenemos una buena orquesta, no tiramos tanta basura, ahorramos dinero y todo esto es medioambiental. Y luego una propuesta que en este caso se puede ir cambiando. Los fuegos artificiales ahora con este peligro de incendios podemos y debemos ir evitándolos. Aparte de que asustan muchísimo a los animales y tenemos alternativas estupendas. Tenemos alternativas de efectos eléctricos, de luces, etcétera. Y tenemos, por cierto, una de las empresas más importantes de drones que hacen unas figuras en el espacio que te mueres, y la tenemos y es madrileña y podemos contratar un servicio de ellos, no es tan caro, sale muy por el estilo, oye, es bastante rompedor, unos drones haciendo pues imágenes en el cielo, etcétera, como en los Juegos Olímpicos de China. Pues yo no sé si decirte que mejores, pero es una empresa madrileña, también de gente emprendedora, con lo cual podemos tirar de eso, de otro tipo de alternativas, sin el riesgo de provocar un incendio.
¡Qué chulo! Oye, pues vamos a hacer una cosita con esta empresa madrileña, ¿me gusta?
Pues me encanta, y además es tecnología, conocimiento y diseño, saben hacer las cosas bien, y me gusta que sean madrileños, claro.
Claro.
Y luego aprovechemos para concienciar, se hacen muchos talleres para los niños, etcétera. Bueno, pues un taller de reciclaje, otro de aprovechar, ¿qué hacemos con esos vasos de plástico una vez lavados? Un montón de alternativas en los que podemos también transmitir mensajes. Aprovechemos los carteles del principio, esos mensajes de WhatsApp, para recordar a todos que las fiestas pueden ser limpias, aparte de seguras, aparte de en contra de una serie de personas aisladas que hacen cosas que no están bien, y muy especialmente con las mujeres. Es decir, podemos dar consejos de convivencia y, entre otros temas, de convivencia con el medio ambiente. Podemos pasarlo bien, Nieves, yo creo que no hay nada que nos pueda restringir, pero oye, incluso nos vamos bien. Hemos hecho unas buenas fiestas y hemos dejado nuestro entorno muy chulo.
Pues venga, vamos a abrir un grupo de WhatsApp, ¿eh? ¿Cómo lo podemos llamar? A ver,
Ecofiesta.
Ecofiesta, me gusta. Y ahí podemos poner luego, cuando acabe la fiesta, una canción de las que nunca falla, es típica, aparte de Paquito el Chocolatero, sí, que lo he dicho así, pero es verdad, alguna de Georgie Dan, ¿no? Que
este año no tenemos, ya no le tenemos, pero cualquiera de ellos, de él.
La barbacoa, el chiringuito. Claro.
La criticamos en invierno, pero a ver quién no lo canta y no lo baila en verano.
Hombre, sí, que de eso con se los trata. Chorizos parrilleros, aunque a él no le gusten.
Bueno, pero sí me gustan los pimientos parrilleros. Hay muchas alternativas también para poder tomar, para los que no comemos carne, en una parrilla. Y con nuestras frutas, verduras y hortalizas, a ver quién se va a buscarlas de fuera.
Pues escucha, que ya lo estoy organizando, así que ahora me dices a quién más meto, ¿eh? Y ya vamos a ver.
Será por petición, tú y yo los autoricemos. Los fiesteros somos nosotros.
Somos los administradores del grupo Ecofiestas. Bueno, pues ha estado muy interesante y que la gente se aplique el cuento, ¿eh? Que lo que decimos, de verdad, es por respeto al medio ambiente, al planeta y por respeto a la propia humanidad, que claro, nosotros formamos parte de ella. Así
y podemos
que
seguir pasándolo bien.
Claro, así que nada. Ya me lo he apuntado, ¿eh? Lo de Paquito el Chocolatero y todo lo demás.
Y yo el compromiso tuyo de que nos iremos a una fiesta.
Hombre, eso dalo por seguro. Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Stay, oh, in this world.
8 de la mañana. ¡Qué intensidad, qué de emociones hemos tenido hoy en este martes de agosto!
¡Ay, mía!
¡Uf! Esto nos sitúa, y nos hace ver, después de todo este periplo de temas, de actualidades y de circunstancias y de vidas, yo creo que a uno le hace reflexionar sobre lo afortunados que somos, ¿no, Carlos?
Pues sí, que vivimos dentro de lo que cabe, unos mejor, otros peor, pero vivimos en sitios bastante seguros, sí.
Pues sí. Bueno, que hoy tenemos una imagen a vista de pájaro.
Eso es.
En una localidad de la Comunidad de Madrid que tú le has echado el ojo.
Sí, le he echado el ojo desde arriba. Bueno, el dron ha hecho la foto por mí y había tres posibilidades. Podía ser San Lorenzo del Escorial, podía ser Guadarrama o podía ser Soto del Real. Y a esta hora estoy actualizando. Las votaciones han quedado así. La menos votada es Guadarrama, con el 14%. Y efectivamente, no es Guadarrama. No es Guadarrama. Soto del Real, 18%. Y ha ganado San Lorenzo del Escorial con el 68%. La solución es que es San Lorenzo del Escorial. Si es que se ve ahí, se ve el palacio, se ve todo. O sea, ahí abajito, al lado izquierdo, se ve perfectamente. Si es que está todo. San Lorenzo, que muy prontito va a estar en fiestas. Y bueno, aquí lo contaremos. Una cosita.
Dime.
Que hemos estado toda la mañana hablando de Olivia Newton-John. Tiene una película. Tiene una película su vida.
Sí.
Y un episodio muy concreto. Un novio que le abandonó. 11 años. Ella creía que estaba muerto y no estaba muerto. Estaba de parranda en México. 11 años creyendo que se había muerto en un accidente náutico.
Y por lo visto, cuando la encontraron, dijo, ¿Me quieres dejar en paz?
Déjame que no, que estoy de incógnito, que no quiero saber nada. Pobrecita mía. Pues estuvo sufriendo durante todo ese tiempo creyendo que había desaparecido en el mar.
Sí, fíjate, cuantísimo tiempo y que, bueno, ¿cómo acaban las historias?
Mal.
¿Qué se le iba a decir?
Mal.
Bueno, nosotros vamos a ir recogiendo, pero no sin antes dar las gracias también a todos nuestros oyentes, que son nuestra familia, nuestra tribu, que estáis ahí al otro lado, siempre acompañándonos. Yo recuerdo que teníamos pendiente para José Luis un tema precisamente de Olivia Newton-John, que es este.
Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry.
Pues para ti, José Luis, gracias a todos por estar ahí. Mañana las devolvemos, así que con ella, con la gran Olivia Newton-John, nos despedimos. Que seáis felices. Gracias a Nacho Cerezo en la realización técnica. Os habla y os saluda Nieves Ortiz.
No, I'm just a